Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico y el tráfico está complicado, por favor, respire profundo, libere ese estrés, ninguna falta le hace. Permítame que lo acompañemos durante su trayecto. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a seguir con nuestra serie de programas que estamos haciendo por motivo del Bicentenario. Y ya hemos tocado varios temas muy interesantes que ustedes pueden ver en los programas que están publicados en nuestras páginas, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y también está publicado en libertopolis.com. Busca programas, Libertópolis por la tarde, y ahí nos encuentra. Así que espero que, mire, esta es una clase magistral del tema de historia. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, quien ya se encuentra conectada con nosotros. Y ella es Silvia Moyat, es máster en historia y profesora universitaria, es licenciada en lengua y literatura, además tiene una maestría en historia. Ambos títulos los obtuvo con summa cum laude y es graduada de la Universidad Francisco Marroquín, y su tesis de posgrado pues obtuvo una mención en excelencia en investigación. Ha sido profesora a nivel de grado y posgrado en varias facultades de esta universidad. Y también autora de varios libros, entre ellos No llores por Elena, y además el libro La juventud guerrillera, Guatemala, 1960-1980. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María Dolores? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a ir entendiendo qué sucedió con el tema de la independencia. Y entender mejor el Bicentenario, así que pues los micrófonos son tuyos, porque hoy nos vas a platicar de un tema que yo no sé si algunos se han hecho esta pregunta, pero yo sí me la he hecho varias veces. Después fui entendiendo qué pasó y contigo he ido redondeando ese conocimiento. Es por qué nuestra independencia no tuvo el cariz o no tuvo lo que se veía en la Revolución Americana, que vas a hablar ahora, Revolución Americana y las invasiones napoleónicas. Así que yo me callo, los micrófonos son tuyos, Silvia.
Ok, muchas gracias, María Dolores. Pues sí, es un tema muy interesante porque, como estamos viendo todas las causas de la independencia, en esta ocasión me gustaría hablar de dos sucesos importantes. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado de José de Gálvez, que fue quien puso por obra las reformas borbónicas en el virreinato aquí de Nueva España, también de Matías de Gálvez, que fue el capitán general del Reino de Guatemala, pero hoy nos vamos a centrar en Bernardo de Gálvez, hijo de Matías. Entonces es sobrino de José, y España envió dos mensajes durante el siglo XVIII, en realidad dos malos ejemplos. Uno por elección y uno por manipulación. Carlos III dio la orden a Bernardo de Gálvez, quien en ese entonces era gobernador de la Luisiana española, de apoyar a las 13 colonias en la Revolución Americana contra Inglaterra. Esto fue, por supuesto, una operación muy secreta. El apoyo consistió en dinero, armas y ayuda militar. Enviaron 11.000 hombres en aquel tiempo. Se suministraron municiones al ejército comandado por George Washington y se le proporcionó refugio a todos sus barcos. El conde de Aranda, que en estos momentos es embajador en Francia por el gobierno español, firmó un escrito donde se da el detalle de toda esta ayuda, y por eso nosotros tenemos datos tan específicos, como que enviaron 216 cañones de bronce, 12.826 bombas, 30.000 fusiles con sus bayonetas Y el centro operativo fue en Nueva Orleans, la capital de Luisiana. ¿Qué llevó a España a tomar dicha decisión? Porque era un plan secreto inicialmente, una operación encubierta. Lo importante es que iban a ayudar a Washington y a sus tropas. Y España tenía el control de la parte sur con la Florida, la Luisiana y el río Mississippi. Y como podemos ver en el mapa, toda el área en celeste. Desde ahí iba a ser más fácil atacar a las tropas inglesas porque iban a salir desde el sur. Y el secretismo también se debió a que España temía el impacto que esa intervención pudiera tener en las colonias. ¿Cómo verían los americanos el apoyo de la metrópoli a un proyecto independentista de las 13 colonias del norte? Hay un personaje clave y es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson jugó un papel muy importante en todas estas transacciones. Todo se negoció a través de él. Y estos datos la mayoría de los americanos no lo sabemos. Establecieron el centro operativo en La Habana y él empezó constantemente en comunicación con Bernardo de Galvez y también con el conde de Aranda. En La Habana se reparaban, equipaban los barcos de guerra estadounidenses, se reclutaban y adiestraban las milicias, y el secreto no duró mucho tiempo. Finalmente, incluso España le declaró la guerra a los ingleses en 1779. Aparte de Jefferson, hay otra pieza clave, y fue el comerciante bilbaíno Diego María de Gardoqui, a quien vemos en la foto junto a Washington. Vemos que en esa foto está, que es en la diapositiva anterior, es en la foto junto a George Washington. Entonces tenemos a Galvez, a Gardoqui, a Jefferson, a Washington, todos ellos protagonizando la victoria decisiva que van a tener los patriotas en 1781 contra los británicos. Los barcos fletados en Bilbao transportaban mantas, botas, pólvora, todo al ejército rebelde hasta Nueva Orleans, y todo siempre vía La Habana, porque luego se iban por el río Mississippi y de esa manera eludían a los espías británicos. Carlos III le encargó secretamente a esta casa que por favor enviaran los suministros de dinero entre el 77 y 1783. Y en total fueron 37 millones de reales que se transfirieron desde el Reino de España hasta el Congreso Continental. Después de la independencia, obviamente Gardoqui sería el primer embajador español en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vemos la foto de la correspondencia entre Jefferson y Bernardo de Gálvez. Si ustedes quieren investigar un poquito más, pueden acudir a los archivos nacionales de Estados Unidos, donde se encuentran todas estas cartas, donde cada uno responde y solicita ayuda y Gálvez le responde, y nosotros podemos tener todos los datos que se escribieron durante esta guerra entre estos dos personajes. Un dato curioso es que Gálvez fue el que tomó la ciudad de Pensacola en 1781. Y esta acción militar se consideró tan importante para la independencia que él estuvo en el desfile de los vencedores de Filadelfia junto a George Washington. La guerra terminó en 1783 con la firma del Tratado de Paz y la victoria de las 13 colonias. Y España consigue recuperar algunos de los territorios. Cambió Bahamas por la Florida Oriental. Inglaterra se quedó sin bases en el Caribe, a excepción de Jamaica. Y expulsaron a todos los ingleses, principalmente de nuestras costas, que era lo más importante, en la parte de la Mosquitia, que era Nicaragua, y también la parte de Honduras y Belice. Vamos a ver qué sucedió. En 1785, Bernardo de Gálvez llega a ser el virrey de Nueva España y, por lo tanto, la más alta autoridad en el Reino de Guatemala. Varios lugares llevan su nombre, tal vez cuando recuerdan la ciudad de Galveston, lleva su nombre. También entre las estatuas de los libertadores en la avenida Virginia en Washington se encuentra él. En el 2014 se le concedió la ciudadanía honoraria por el presidente Barack Obama. Por lo tanto, es un personaje que tal vez es un poco desconocido, pero que tuvo un protagonismo muy importante. Con él se firma el Tratado de París y entonces España sabe que tiene que hacer ciertas concesiones y el Reino de Guatemala salió perdiendo. La diplomacia española le faltó energía, tenacidad necesaria para solicitar la desocupación de los territorios usurpados por los ingleses. El objetivo de ellos, principalmente en la guerra, supuestamente era recuperar Gibraltar, lo cual no lo lograron. Y en ese momento histórico fue la oportunidad de estipular los límites del corte del palo de tinta en el territorio de Belice. Pero al firmar la paz con Inglaterra, España tuvo que aceptar algunos hechos consumados. Matías de Gálvez informó que para expulsar a los ingleses tendrían que reorganizar su ejército. Y lo que le mandaron a decir es que no existían los recursos necesarios. Parece ser que los británicos hicieron del corte de madera el asunto principal de este tratado, que se firmó en Versalles el 3 de septiembre. El artículo 6 decía que se limitaba el derecho solamente al corte de palo de tinta, aunque se autorizaba la construcción de algunas casas y almacenes. España le dio a Inglaterra el derecho de usufructo sobre el río Hondo y el río Valles. Y en 1786 se hace una extensión como una segunda concesión hasta el río Sibún. Si pueden ver ustedes ahí en el mapa, ahí se adicionan 1883 kilómetros cuadrados, aproximadamente 15 kilómetros lineales de costa. Y en la siguiente diapositiva que vemos el mapa de la entrega oficial del territorio, se efectuó el 11 de agosto de 1787. Y es importante subrayar que esto no confería a Inglaterra soberanía sobre nuestros territorios, únicamente extraer el palo de tinta. De hecho, aunque se hubieran quedado con el territorio pactado, con el Pacto de Versalles y la concesión de 1786, sería un total de 6.685 kilómetros cuadrados. Y en la actualidad todavía le pertenecería a Guatemala más de la mitad de Belice. En el mapa pueden observar la parte celeste. La parte celeste pertenecía a la provincia de Verapaz, que abarcaba 11.013 kilómetros. Esto nunca se dio. Esto nunca se concedió. Simple y sencillamente pertenecía a la provincia de Verapaz. Y actualmente, pues, el territorio de Belice consta con más de 17.000 kilómetros cuadrados. Cuando vemos nosotros, y pasamos a la siguiente diapositiva, lejos estaba del pensamiento monárquico de que su mal ejemplo sería imitado por las colonias. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, los valores liberales, federales, que impulsaron la independencia, tuvieron un efecto inspirador en los criollos, y poco a poco empezó a madurar esa idea de emancipación. La constitución que surgió fue tan revolucionaria para su época. Era una república dividida entre tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se presentaron ante el mundo como una república federal constitucional. Y es de notar que fue una forma de gobierno llevada a la práctica por primera vez. La influencia más importante la habían tenido de Montesquieu, que hablamos ya en un segmento pasado, con la idea de la división de poderes, y de John Locke con la idea de pacto social y derechos de la sociedad civil. A esto se suma otra característica que todos nosotros vamos a adoptar, y es el presidencialismo, un sistema de gobierno creado en Estados Unidos, distinto al parlamentarismo, porque el presidente concentra todo el poder ejecutivo, ya que a la vez es jefe de gobierno y jefe de Estado, y el poder legislativo estaba formado por el Congreso y el Senado. Quienes primero experimentan este influjo de los nuevos Estados Unidos de América fuimos nosotros, los vecinos hispanoamericanos. De hecho, en las colonias españolas se abrió paso a la idea de una república como forma de gobierno. Los principales liberales que eligieron en los principios liberales y los principales liberales que pelearon y rigieron en Estados Unidos, desde el momento en que nace, se inspiran en estas primeras instituciones y los latinoamericanos van a seguir sus pasos. Escuchan noticias de cómo se van convirtiendo en una de las sociedades más prósperas del mundo y desean imitarlas. y a principios del siglo XIX, tanto la Revolución Francesa como esta Revolución Americana todavía no nos han convencido al Virreinato de España de independizarnos de la monarquía. Sin embargo, seguimos admirándonos de estas revoluciones. Y ahora es que pasamos a un acontecimiento que va a cambiar totalmente el panorama. Uno de los principales protagonistas de este acontecimiento fue Napoleón. Y Napoleón, vamos a nosotros a analizar uno de los detonantes más importantes que provocó un efecto dominó hasta llegar a la independencia del 15 de septiembre. Resulta que el 18 de agosto de 1796 se produjo la alianza entre el directorio francés y el débil gobierno de Carlos IV. Una nueva guerra contra Inglaterra. 1805, España es derrotada en la famosa batalla de Trafalgar. Se peleó enfrente de las costas de Cádiz y significó la derrota de la flota franco-española. Para América es terrible, porque casi todos los barcos de América proveían a España por medio del puerto de Cádiz y también todo lo que venía hacia nosotros. Trafalgar otorgó a los británicos el dominio total de los mares y también de nuestras costas. Por algo, en Londres vemos que una de las plazas más importantes es la Plaza de Trafalgar. Y es por eso que Napoleón recurrió al bloqueo continental. Y España estuvo de acuerdo. Y así es como España cae en la trampa. Para entender por qué hablamos de una trampa, llegamos a las abdicaciones de Bayona. Estas abdicaciones de Bayona es importante conocerlas y este punto de viraje para todas las colonias. Este es el momento en que en realidad va a encender la mecha para que todos nosotros nos independicemos. En 1807, el 27 de octubre, se firma un tratado de Fontainebleau secretamente entre España y Francia. Había dos puntos importantes. Una, que se iban a repartir Portugal entre España, Francia y Manuel de Godoy, que como hemos hablado anteriormente, tomaba muy malas decisiones. Y el segundo punto, que es la peor decisión española, es el derecho de paso de las tropas francesas por territorio español, porque iban hacia Lisboa. Ese mismo día, mientras están firmando el tratado, Fernando VII conspiró contra su padre para llegar a ser rey. Una especie de golpe de Estado, aunque luego se arrepiente y pide perdón. Debido a que habían varios factores molestos, existe un descontento en la nobleza. Hay impaciencia de Fernando VII por gobernar. Los aristócratas están molestos por la relación entre la esposa de Carlos IV y Manuel de Godoy, donde toda España está murmurando. Y una decisión fatal, dice Manuel de Godoy a Carlos IV. ¿Por qué no nos movemos al Palacio de Aranjuez? Y entonces, ahí vamos a estar más cerca del camino al sur a Sevilla, por si tenemos que salir huyendo a América. Ya lo había hecho Juan VI de Portugal. Juan VI de Portugal, en noviembre del año anterior, lo que hizo fue, con otras 15.000 personas, irse hacia Brasil. Y la corte portuguesa estuvo en Río de Janeiro hasta 1821. Cuando los madrileños se enteran de que posiblemente Carlos IV va a salir huyendo a América, igual que lo había hecho el monarca portugués, esto causa lo que es el motín de Aranjuez. Inmediatamente todos los que estaban a favor de Fernando VII piden de que Carlos IV abdique, y él abdica en favor de su hijo. Y al mismo tiempo, pues, tratan de deshacerse de Manuel de Godoy. Proclaman a Fernando VII una semana después, el 23 de marzo, como rey. Y los reyes padres que permanecen en Aranjuez empiezan a llegar los franceses enviados por Napoleón, manipulándole la cabeza, y les dicen: miren, usted no debería de haber abdicado. Esto fue forzado. Napoleón sabe de todas estas tretas y todos estos engaños y los manda a llamar a Bayona con engaños. Se supone que va a ser la paz, se supone que Fernando va a abdicar nuevamente en favor de su padre y Carlos abdica en favor de Napoleón. Y Napoleón se queda como a cargo de todo el gobierno de España. Pero Napoleón no va a gobernar, sino que al que pone oficialmente es a su hermano, José Bonaparte, y lo nombra rey de España el 7 de julio de 1808. Y va a reinar España hasta 1813. Él es el que en forma despectiva es conocido como Pepe Botella. Vemos que entonces en ese momento se inicia la guerra de independencia española porque los madrileños y toda la corte no está de acuerdo con eso y proclaman a Fernando VII como el rey, que no van a aceptar que un francés hermano de Napoleón sea nuestro rey. Va a ser una guerra de independencia de la propia España hasta 1814. ¿Cuál es el mensaje que envía este acontecimiento a nosotros en América? Secuestro y abdicación de los reyes españoles. Vacío de poder. Quedamos en manos francesas. Todo el destino español está en manos francesas, incluidos los virreinatos. Entonces España misma ha iniciado su propia guerra de independencia y lo que hace es intentar sobrevivir. Si no ha sido capaz España de cuidarse a sí misma, ¿cómo va a cuidar de sus colonias en ultramar? Para nosotros el futuro es incierto. Nos hemos convertido en un estado satélite al servicio de los intereses del primer imperio francés. Las autoridades españolas contrarias, ¿verdad?, a los franceses, tratan de establecer juntas locales en diferentes lugares de España y luego una junta central, las cuales van a decidir cómo luchar contra los ejércitos napoleónicos, porque ya comprenden la necesidad de coordinar todo el esfuerzo bélico y mantener una conciencia de unidad nacional frente a Napoleón, y recurren a la creación de un gobierno alternativo. Y las tropas francesas empiezan a empujar a toda España y la Junta Suprema se tiene que refugiar en Cádiz, y Cádiz se convierte en la nueva capital de España. Entonces, tenemos un rey francés, tenemos una nueva capital que es Cádiz. Todo es incierto, es un panorama muy poco alentador. ¿A qué conclusión nos lleva después de esto? Primero, que la Ilustración creó un clima de renovación ideológica que preparó ese terreno para ambas revoluciones, americana y francesa. Sabemos que ambas provocaron transformaciones significativas en el continente y estas tendencias tuvieron manifestaciones canalizadas en nuestro reino por medio de la Sociedad Económica de Amigos del País. Para los criollos aquí en Guatemala era la segunda vez que observaban a los peninsulares participar en guerras de independencia, una ajena y esta vez la propia. En estos momentos se pudo retomar y analizar lo que la independencia de Estados Unidos había significado para ellos al independizarse y trasladar la experiencia ya a nuestro territorio. Tras la Revolución Francesa, los acuerdos de familia entre los Borbones, los tratados con el nuevo imperio francés y el mismo Napoleón habían dado resultados nefastos y de traición. El hecho de que la flota española fuera fuertemente debilitada durante la batalla de Trafalgar ya dificultó el tráfico comercial y militar, y debilitó también el control de las colonias españolas, porque no hay un control, ellos mismos están luchando. Y los patriotas, acá en Hispanoamérica, empiezan las guerras de independencia, porque en 1808, que es cuando José Bonaparte toma la corona, son 2 años después que comienzan las invasiones, que comienzan los primeros gritos de independencia. El antecedente inmediato de la emancipación hispanoamericana es la invasión francesa de España en 1808 con Napoleón Bonaparte, las abdicaciones de los reyes de Borbón y el ascenso de un rey usurpador, José Bonaparte. Y este vacío de poder conducirá a una revolución liberal en España y en América. Y aunque en el reino, aquí de Guatemala, la reacción ante la crisis fue de declarar pública y oficialmente la lealtad de Fernando VII, lo único que se podía hacer era contemplar de un modo impotente el panorama. Dicen que acá lo único que hacían era rezar, porque no sabían qué es lo que realmente iba a pasar. Las juntas americanas se rebelaron a someterse a los gobiernos formados en España, radicalizó las posiciones políticas que veremos la próxima semana, y el impacto negativo que todo esto tuvo en los virreinatos y provincias americanas ya fue irreversible. A partir de 1808, España estará inmersa en su propia independencia frente a un invasor francés, así que la próxima semana hablaremos sobre qué decisiones se tuvieron que tomar para poder solventar esta crisis de legitimidad, ¿no? Entonces, pues, así vemos esto.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Entonces entendemos cuál es el impacto que tiene la Revolución Americana. España es invadida, por un lado apoya a la independencia de las colonias, por otro lado es invadida, hay una crisis. Ahora entiendo por qué es la Constitución tiene ese nombre, aunque tiene otro nombre también coloquial, también lo entendí después por qué. Y entonces, ¿qué pasa? Interesante porque al final vamos entendiendo cómo se fue gestando tiempo atrás, como tú nos lo has ido llevando poco a poco, la independencia, y poco a poco nos vamos también acercando a esto. Muchísimas gracias, Silvia Boyat, es historiadora y máster en historia. Gracias por habernos ayudado y gracias por habernos explicado esta parte de la independencia, y nos escuchamos el próximo miércoles.
Claro, el próximo miércoles vamos a hablar de la decisión que es Cortes de Cádiz, algo tan importante para todos y que está basada la Constitución en eso.
Perfecto. Entonces, vamos a ir al corte. Gracias por acompañarnos. Si ustedes quieren, por favor, compartan esta transmisión, compártanla a más personas para que vayamos conociendo un poco de la historia también y vayamos comprendiendo de dónde venimos y cómo fue que se gestó esta independencia. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias, Jairo, por tus comentarios. Qué buena explicación. Muchas gracias, Jairo. Y puedes ver hacia atrás. Todos los miércoles hemos estado haciendo programas con respecto a la independencia y vamos a seguir de aquí al 15. Así que te puede servir de referencia y espero que les esté ayudando a ir entendiendo y a ir armando un poco mejor el rompecabezas de la historia en Guatemala. Y vamos a hablar ahora de lo que está o lo que va a ser historia, que tal vez historiadores estarán hablando más adelante dentro de algunos años, no lo sé cuánto, pero sí dentro de algunos años, de las cosas que han sucedido en nuestro país y que nos han ido formando y han ido pues formando o destruyendo, no sé. Pero bueno, algún impacto han tenido en Guatemala. Y para eso está con nosotros Daniel Marroquín, quien es abogado de Nexus. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, Valores. Mucho gusto saludarte otra vez.
Gracias por estar con
Buenas
nosotros.
Tardes a todos.
Y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Mira, hay varios temas aquí de los que podemos hablar y tú dime por dónde quieres empezar, porque está el tema primero de los plazos y el tema de la certeza jurídica. Más que los plazos de el tema de la del estado de calamidad que ya no se aprobó, que fue se improbó después de un zafarrancho en el Congreso. El tema aquí era los plazos. ¿Por qué hay plazos? ¿Para qué se establecen plazos? Y el tema de la certeza jurídica. Obviamente, pues también estaba el tema del contenido del estado de calamidad. Y luego el otro tema que tú me dices si lo hablamos y lo vamos mezclando o si lo tocamos diferente, es el tema de la publicación que salió con respecto a una investigación que parece se estaba haciendo en el Ministerio Público, se le acusa al presidente, o se señala, porque pues no hay ninguna denuncia, se señala al presidente de haber recibido dinero a través de algo que pareciera un soborno, pues porque al final la forma en que se supone se entregó. Y entonces la pregunta que surgen aquí es, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Debe la fiscalía seguir este proceso? ¿Se puede seguir de oficio porque hay una denuncia en un medio escrito? ¿Tiene que haber una denuncia presentada? ¿Cuál es la certeza jurídica? Y regresamos al término de certeza jurídica al respecto. Así que tú dime por dónde quieres empezar, Daniel, porque sé que te disparé 20,000 preguntas.
No, no hay pena. Creo que son temas todos muy comunes en estos días y creo que vale la pena ir pues, tocándolos uno por uno. Creo que podemos empezar con un poco explicando qué es la certeza jurídica y por qué es tan importante para nosotros. La certeza jurídica es el pilar sobre el que descansa cualquier reclamación o derecho que pueda tener un ciudadano. La certeza es el principio que a uno le permite saber qué reglas hay dentro del ordenamiento jurídico y que esas reglas van a ser aplicadas. Cuando una de las primeras sentencias que trata este tema es como del 89 de la Corte de Constitucionalidad, lo dice muy claramente. La certeza jurídica o principio de seguridad jurídica, como también se le llama, es la confianza que tiene el ciudadano en el ordenamiento jurídico. Es que el ciudadano sabe que existen reglas y que se van a cumplir. Esto, por supuesto, es de total relevancia para todos nosotros como ciudadanos, porque puede venir cualquier dictador o un grupo de presión y hacer sus propias reglas y nosotros no tener ningún punto de donde defendernos o cómo manejar y decir, bueno, esto no debería de ser de esta forma, ¿verdad? El ordenamiento nos fija derechos y nosotros podemos exigirlos. ¿Qué es lo que sucede? En este mundo de los derechos hay varias partes. Está, pues, propiamente los derechos sustantivos, que son el derecho a la libertad de locomoción, a la libertad de acción. Yo puedo decir, puedo emitir mi pensamiento, puedo caminar por la ciudad dentro del mundo que las reglas actuales me permiten, pero lo puedo hacer dentro de ciertos límites, ¿verdad? Y aquí, pues, entran algunas reglas importantes que en determinadas situaciones y por medio de una ley, estos derechos pueden ser limitados. Y esa es la conversación que nos lleva a la parte del plazo, que es el otro elemento del ordenamiento jurídico. Los plazos son... Hay dos conceptos importantes aquí. Uno es el plazo y el otro es el término. Pareciera que son los mismos porque en el mundo jurídico se habla de un plazo cuando se refiere a un espacio de tiempo y de un término es un espacio de tiempo. Lo que sucede es que el plazo pues, podría estar sujeto a cierta discusión. Cuando uno habla de plazos, dice, bueno, pueden ser interrumpidos. Yo puedo hacer algún acto en el camino que interrumpa que el plazo siga corriendo, como por ejemplo, hagamos un ejemplo con algo de comer. Por ejemplo, si yo pudiera de alguna forma alterar el producto y ese producto no caducara, no llegara a su fecha de vencimiento, pues lo podría interrumpir. Pero siguiendo en ese ejemplo de la comida, algo que va a perecer o que se va a destruir, si fuese un término, sería el equivalente a decir que ya no se puede comer. Entonces, los términos en el mundo legal llegan determinada fecha y pues se cumplen y ya no puede existir lo que pasaba anteriormente o deja de existir lo que ya existía. Esta es una discusión que de hecho yo tuve con alguien a medio Twitter en el día viernes, alguien que pues la verdad que normalmente comparto mucho sus criterios puntos de vista constitucionales, pero en este en particular no estaba de acuerdo. Yo considero que los plazos constitucionales son términos. Cuando digo esto, me refiero a que empiezan a correr desde que nace la vida del hecho, y una vez llega la fecha o el tiempo que está establecido, ya no hay nada que los pueda detener, es decir, caducan, desaparecen. Y el hecho, en mi opinión, la ley de orden público establece un plazo terminante que caduca a los 3 días en que fue publicado en el diario oficial el decreto gubernativo que limita los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de situaciones extraordinarias, y eso es lo que prevé la ley de orden público, como lo hemos platicado en otras oportunidades con tu persona y en esta misma radio con otros compañeros. Pero al final, esta situación imposible de prever, que sea una pandemia, sea un estado de guerra, que amerita la intervención del Ejecutivo, debe de ser temporal, debe de ser extraordinaria. Y digamos que mi discusión el día viernes era, ¿cuándo empieza a correr el plazo? Yo digo, empieza a correr el sábado desde que salió publicado el decreto, y vence el martes a las 11:59 de la noche. Desde mi perspectiva como garantista de los derechos de los ciudadanos, yo considero que el estado de calamidad perdió vigencia desde el momento en que el Congreso no lo ratificó dentro del plazo de los 3 días. Y es muy parecido a lo que la primera resolución que dicta la Corte el domingo en la noche, en la tarde-noche, sino la resolución que sale publicada el lunes de esta semana, ya en la mañana. Esa resolución, que es una ampliación que pide el Congreso, una aclaración y ampliación, claramente dice que el plazo termina. Lo que la Corte, pues políticamente, como la Corte Constitucional al final de cuentas es antes política que jurídica, hábilmente no entra a decir desde cuándo corre ese plazo, o no lo matiza tanto en la resolución. ¿Por qué no lo hace? Porque pues creo que ellos consideraban que en el sistema actual era importante que el Congreso tomara una postura. Digamos, estaban valorando que el Congreso tomara una postura. Yo creo que el silencio también es una postura. Y para mi punto de vista, la limitación de derechos a los ciudadanos, como son tan importantes como la libertad de locomoción, la libertad de industria, que solo pueden ser limitados por una ley, no puede permanecer indefinidamente por un capricho de los gobernantes de turno. Porque al final, como le decía yo al final de la discusión con esta persona, era nosotros como ciudadanos nos organizamos en un Estado buscando el bien común. Es decir, el bien común entendido como si yo estoy solo en este mundo y camino por las calles, pues probablemente todo el mundo me esté robando y vivamos en una anarquía total. Esa es una forma válida de entender el bien común. Y si nos organizamos entonces para satisfacer los intereses particulares de ciertos políticos o ciertos grupos, pues ya no estamos persiguiendo el bien común. Y yo no creo que ese haya sido, y lo dice el diario de sesiones, lo dice una sentencia del 2016 de la Corte, no creo que ese haya sido el espíritu de los constituyentes al momento de hacer la constitución que actualmente está vigente. Creo que con eso puedo resumir un poco la parte de certeza y los plazos y los términos. Y creo que podríamos hablar un poquito también de cómo esto puede, en este mundo, digamos, de juridicidad, cómo encontramos que algunas fuerzas externas, digamos, tienen ciertos o ciertas comunicaciones que como decimos de antes, está litigando por los medios.
Claro.
Y eso no le aporta nada a la certeza ni a los derechos de los ciudadanos. Porque si bien es cierto, y era una de las preguntas que tú me hacías, la fiscal general o la fiscalía puede iniciar una investigación de oficio cuando le constan los hechos, lo debe hacer sobre una base cierta. No puede ser una alegación que salga públicamente sin saber que los documentos que se exhiben o las menciones que se hacen tienen una fuente verificable. ¿Por qué? Porque a los fiscales, si ellos no le dicen, miren, la persona tal es la que estaba en determinado lugar y vio cómo sucedió esto, no tenemos certeza de que como fiscal él pueda hacer una entrevista y obtener la misma información que alguien más dice que es. Y aquí es donde entra un poco ese choque, porque creo que se ha prestado mucho a ver documentos que están bajo reserva dentro de investigaciones. Las investigaciones del Ministerio Público, los procesos penales, hay una confusión general que se ha generado y es que por ley son públicos los debates dentro del proceso penal. Y esto es cuando la parte final del proceso penal es cuando el Ministerio Público está acusando a una persona y el pueblo de Guatemala, quien delega esa función en los jueces, está juzgando a la persona y diciéndole, tú estás contraviniendo el bien común, estás contraviniendo la seguridad jurídica de todos los ciudadanos y por eso te tenemos que sancionar. Es tan así que las sentencias de un proceso penal inician con una frase que dice, en nombre del pueblo de Guatemala, por requisito legal. Y esto, digo, esta confusión es generalizada porque en los últimos años hemos vivido mucha publicidad de ciertos actos que no necesariamente deben de ser públicos. Cuando digo estos, son investigaciones en curso y hay personas que han hecho afirmaciones con documentos que, por ejemplo, yo he visto declaraciones testimoniales dentro de un proceso penal en las que tenemos 20 testigos y hay 19 que están de acuerdo en que una persona no cometió un delito y hay una persona que puede estar en desacuerdo por X o Y razón. Imagínate lo peligroso que es que esa declaración salga a la luz pública cuando tal vez los otros 19 testigos son más confiables o tienen una mejor perspectiva de los hechos porque estaban mejor parados, si fue un hecho de tránsito, estaban enfrente y pueden explicarlo desde su particular punto de vista. Creo que esta publicidad que se le ha dado a ciertas actas ministeriales, y que, por cierto, no tengo poca certeza de haber visto una completa, en su totalidad, se presta a que uno pueda tergiversar por extraer nada más lo que le conviene de una declaración. Y esto es bien peligroso porque estamos lidiando con la presunción de inocencia de una persona o con que estas mismas normas que no son aplicables a todos, que es otro componente de la certeza jurídica, no sean aplicadas en algunos casos, a unas personas de una manera totalmente arbitraria y a quienes tal vez sí ameritaba hacerlo, no se haga porque los jueces naturalmente empiezan a ver que son humanos al final de cuentas, son ciudadanos, y empiezan a ver que hay algo que no cuadra, ¿verdad? Y eso pues crea cierta, los extremos siempre son malos, y puede crear cierta antipatía en la interpretación de un tribunal, de un juez, y a la larga pues tener el precisa el un efecto totalmente contrario del que originalmente se pretendía. Entonces, contestando, digamos, al tema puntual, sí puede proceder el Ministerio Público a realizar una investigación de oficio si considera que existen elementos suficientes que le permitan identificar indicios claros y racionales de que pudo haberse cometido un delito. Porque si no, les corresponde, pues, una responsabilidad también a ellos, ¿verdad? Como funcionarios públicos.
Y a eso iba, Daniel, vamos a ir al corte y cuando regresemos, entiendo el tema de la presunción de inocencia, entiendo el debido proceso, incluso aquí hemos tenido discusiones al respecto, si con la información que muchas veces se ha presentado en que se volvió parte de la cotidianidad, podríamos llamarlo así, o se volvió parte de la costumbre, que no es lo correcto, pero dar a conocer los casos de forma, a través de conferencias de prensa, muchas veces hemos discutido si con esa información hay suficientes elementos, y que muchas veces yo he dicho en estos micrófonos que yo espero que haya más elementos para poder hacer o que tengan una investigación lo suficientemente fundamentada para no dejar lugar a dudas y que estas personas que se les acusa de actos de corrupción pues puedan ser condenados sin ninguna duda al respecto. Sin embargo, entendiendo el tema del debido proceso, entendiendo el tema de la presunción de inocencia, me gustaría ir al corte con esta pregunta. El tema de la percepción de la corrupción, que la hemos vivido durante todos estos años, la percepción también de una pareciera complacencia, porque ya no hay tantas capturas, porque ya no está el jueves en el cual habían conferencias, la pregunta sería, ¿le pone más presión a la fiscalía contra la impunidad, o no sé si sería esta o la de la o contra la corrupción, para hacer estas investigaciones y decir si lo tomamos en serio, si lo investigamos, encontramos esto o no encontramos elementos suficientes? Mi pregunta es, ¿va hacia ese sentido? Si ya hablando en cuanto a la percepción, si debería la Fiscalía o el Ministerio Público hacer esta investigación para quitar esa duda razonable que tienen todos los ciudadanos. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la, así como hay responsabilidad de la fiscal general por los actos que haya cometido, ya sea que sean irregulares, que puedan rayar en la obstrucción a la justicia, existe algún delito que tenga que ver con el tema de me llevé la investigación, aunque hubiera sido por buenos propósitos, con fines loables, por así decirlo? Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Quiero agradecerles a quienes nos han dejado sus mensajes, a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Nos dice Alberto, el mismo dilema tienen en Estados Unidos los republicanos. No apoyan los mandatos COVID del gobierno porque limitan y les dicen cómo deben actuar los individuos y empresas como un país socialista. Refiriéndonos al tema del estado de calamidad que fue improbado aquí en Guatemala por parte del Congreso. Y ahora estamos discutiendo el tema de si debe o no el Ministerio Público a través de la Fiscalía, que yo no sé si es la de la impunidad o la Fiscalía Especial contra la Impunidad o la Fiscalía contra la Corrupción, si deberían investigar o no esto, si está obligada a investigarlo para para minimizar esa percepción de complacencia por parte de la ciudad, de algunos ciudadanos, no digo la ciudadanía porque no es toda, pero sí de algunos ciudadanos? Esa es una pregunta. Segundo, supongo que así como la fiscal tiene responsabilidad por las acciones que cometa, y si se pueden tipificar en obstrucción de la justicia, pues en algún momento tendrá que responder, si así fuera. La pregunta también me lleva a si como exfiscal, al llevarte la investigación, no estás incurriendo en un delito, aunque lo hayas hecho por motivos de desconfianza de la actual administración de la la administración en la fiscalía, porque consideras que van a desaparecer esa investigación, no lo sé. La pregunta es, ¿se incurre en un delito o en una falta?
Separando las preguntas, digamos que si hubiese alguna responsabilidad, dependiendo de hacia quién se ubica, ¿verdad? Porque hay algunas acusaciones ahí hacia la fiscal general directa. En eso, pues, ahí el camino sería que la persona a la que le constan esos hechos, pues, presentara una solicitud ante juicio explicando por qué le constan, porque la fiscal general, como máxima autoridad del Ministerio Público, y ese es un puesto constitucional, y aquí sí me permito decir de que hay una sentencia de inconstitucionalidad general parcial que lo explica claramente, más o menos de 2012, si no me falla, 2011, si no me falla la memoria, porque antes el Consejo Directivo del Ministerio Público estaba por encima de la Fiscal General en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Uh-huh. Y hoy por hoy no es así, en virtud de esa inconstitucionalidad, en la que se explica claramente que la persona que dirige el Ministerio Público es la Fiscal General. Si ella trajo un expediente a su despacho, está dentro de sus funciones hacerlo. Ahora, si ella decide no actuar por X o Y razón de conformidad con los medios de prueba que obran dentro del expediente, creo que cualquier afirmación que se haga de una u otra manera debe de ser cuidadosamente revisada, porque no es lo mismo hablar de un elemento de prueba, y por eso hacía esa mención de los 20 testigos hace un rato, que hablar de lo que verdaderamente refleja la investigación y la averiguación de la verdad, que es el fin del proceso penal. Digamos que eso de una parte. Yo creo que en caso hubiese una acusación en contra de la fiscal general y se presentara una solicitud de antejuicio, pues deberá conocerse y ratificarse el antejuicio. Y en todo caso, en esa situación particular, se debería designar, que la ley orgánica del Ministerio Público de alguna forma lo prevé también, porque al final de cuentas serán ellos quienes lleven la acusación, un fiscal especial, toda vez que no puede ella ser quien se investiga a sí misma, ¿verdad?
Claro.
A la larga. Porque acuérdense que el objeto del antejuicio no es presentar la acusación por el Ministerio Público, es autorizar al Ministerio Público a ejercer la acción penal, practicar la investigación y llegar a una acusación eventualmente, si así fuese. Entonces esa debería de llevarse por una vía de un fiscal independiente y que está plenamente regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Eso es, digamos, una parte de la respuesta. Creo que llevarse, yo de esa parte sí creo que hay una responsabilidad directa. Aquí, pues, la particularidad es que primero debe probarse que la información que se hizo pública, se hizo pública a través de la persona a la que se hace mención. Creo que él, pues, en algún programa radial algo mencionó. No sé si lo mencionó directamente en el sentido de una afirmación o simplemente porque ya estaba contra las cuerdas o en la posición en la que se encontraba. Sin embargo, en Guatemala una persona no lo que una persona diga de haber hecho cometido un delito no se puede considerar como una aceptación plena de los hechos, es un indicio, la confesión prestada en el mundo penal en Guatemala, y esa declaración puede ser utilizada para presentar una investigación, pero no puede ser utilizada como único medio de prueba para presentar una acusación. Es decir, el Ministerio Público, si iniciara una investigación en esa línea, debería de preparar una serie de pruebas adicionales que permitan corroborar que la información que se obtuvo nos lleva a esa conclusión.
Te quería
Eso es una ob investigación objetiva, ¿verdad?
querías en lo que estás diciendo y me suena interesante en cuanto a, por ejemplo, si hablamos de que en este caso, el caso de la alfombra es una declaración de un supuesto testigo de estos actos, no es lo mismo a que, por ejemplo, encontraste las maletas llenas de dinero y que tienes que determinar por qué están ahí y de quién es ese dinero. ¿Tiene más sustento esto como prueba que la declaración de un testigo si hablamos de dos casos diferentes?
Sí, digamos que cada investigación tendrá su, o sea, cada investigación tiene que tener su propio, digamos, línea de investigación que puede recurrir a distintos elementos probatorios. Lo que funciona en una investigación no necesariamente es idóneo para la otra, ¿verdad?
Okay.
Entonces, una declaración testimonial de una persona es un indicio racional. ¿Qué debería de seguir ahí? Pues supongo que los billetes tendrán un registro. ¿Cómo lo registro? Puede preguntar, se puede rastrear en qué agencia bancaria se obtuvieron los billetes. O sea, es posible hacer estas averiguaciones. Sin embargo, para todo eso, que eso es lo que tal vez, y es lo más importante que quisiera dejar hoy. Es que estas cosas, ese tipo de información no se obtiene de la noche a la mañana. Porque yo puedo venir y prestar una declaración testimonial y acusar a media Guatemala de que son corruptos. Pero el Ministerio Público no tiene por qué tener, o sea, puedo ser un testigo serio, puedo comportarme adecuadamente, puedo hablar al mismo tono, y puedo defender lo que digo, pero no necesariamente eso es cierto. Y eso debe de ser corroborado. Antes, Guatemala tenía una característica muy mala que era propia de un sistema penal inquisitivo. Nuestro sistema penal cambió en 1993, a partir de ahí empezó a cambiar a un sistema semiacusatorio pleno. Y eso lo que hace es que en un sistema inquisitivo lo que se buscaba era la confesión del criminal, y la forma de encontrar esta confesión era a través de declaraciones testimoniales. Pero esa no es la prueba reina de un proceso acusatorio, como en el que más parecido es el de Guatemala al día de hoy. Es prácticamente semiacusatorio. En el sistema actual, si nosotros llevamos a un proceso penal como litigantes, como querellantes adhesivos, llevamos únicamente declaraciones testimoniales. Los jueces se ríen en nuestra cara porque las declaraciones no van a permitir establecer la razonabilidad de los hechos. ¿Cuántas veces no hemos visto, pues ya no pasa todavía, pero que casos muy sonados en mundos acusatorios en donde la declaración de un testigo se usó como prueba irrefutable? Y al final la persona era inocente y pasó 10, 15 años en la cárcel y después de 15 años la Corte Suprema de Justicia, hay muchas películas de esto, pues, pero la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dice, no, no, no era culpable porque ahora después de 20 años hicimos una prueba de ADN o no teníamos este video que hoy encontramos y que lo habían escondido y este video es culpa perfectamente de la persona. Es que a eso es a lo que tenemos que aspirar y hay muchos más medios de comprobación de un hecho que simplemente la declaración de una persona.
Que
Ahora,
Este sería, perdón, Daniel, este debería ser entonces una de las exigencias de nosotros como ciudadanía, es pedir investigaciones profesionales, investigaciones serias, que van a llevar su tiempo, pero que al final ese tiempo es para presentar una acusación lo más sólida posible.
Correcto. Por ejemplo, yo te diría, hay se puede estimar más o menos cuánto cabe en una bolsa, pues ese dinero tuvo que haberse bancarizado de alguna forma. Tal vez no en un corto plazo, pero es razonable, si existiera un dinero así, por ejemplo. Pero ahí, o sea, lo que un fiscal a lo interno del Ministerio Público piensa es, ¿cómo le presento esto al juez de tal forma en que no haya un vacío y no quede una sola duda de que lo que yo estoy diciendo es cierto y lo que estoy afirmando para llevar a esta persona a juicio y eventualmente a la cárcel?
Pues muchas gracias, Daniel. Gracias por ayudarnos y creo que vamos a hacer un programa sobre este tema específico sin hablar de ningún caso en particular, pero sí entender el tema del proceso penal, porque muchas veces también nos tuvimos esta mala experiencia de estos testigos y de estas declaraciones testimoniales donde al final decían a mí me obligaron o a mí me pagaron y antes de morir voy a decir la verdad. Y esta persona no hizo nada. Y un caso paradigmático aquí en Guatemala, pues es el caso de los Valdés Páez. Y por otro lado también, muchas veces acomodar o buscar las cosas de tal forma que se cumpla mi hipótesis en lugar de validar esta hipótesis con lo que voy encontrando y si no coincide, pues cambiarla. Así que ese será otro de los temas que te estaré consultando, Daniel, más adelante. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros.
No, para nada, qué gusto y siempre a las órdenes.
Muchísimas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Platicábamos con Daniel Marroquín, quien es abogado y nos está ayudando a entender el tema del proceso penal. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos al corte. Regresamos. No voy al corte. Ya me despido y vamos a Libertópolis Negocios. Que tengan unas buenas tardes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.